Muy buenos días. Os saludo con mucho cariño y agradecimiento a quien convoca y deposita la confianza en mí para combatir pasiones. Cada día está dando vueltas por ahí, por diferentes países, universidades y escenarios laicos del mundo de la salud y propios eclesiales del mundo de la teología pastoral sanitaria. Dirijo este segundito que hay aquí en Tres Cantos para ayudar a personas en velo, 600 al año, para ayudar a personas que están al final de la vida, 400 personas saliesen en nuestra, casi tenemos, en nuestro centro, que es decir, más de una al día en nuestro centro, y personas mayores dependientes, bueno, un conjunto de almas en el superior mayor de la provincia. Un conjunto de servicios que son muy hermosos y tienen que ver, digamos, con lo que vamos a compartir en este rato. Hasta que le digo al jefe que con toda la confianza está ahí y después intercambiamos todo. Sí. A ver qué sabéis esta. Se celebraban las fiestas patronales en un pueblo de Sicilia, que es provincia, y la comisión de festejos que tenía que organizar las fiestas decidió invitar a un sabio ermitaño que tenía fama de ser sabio para escucharle, porque decían que era un sabio. Así que le invitaron, pero no podía hablar por ser ermitaño. Le invitaron para que presidiera la misa mayor de las fiestas patronales del pueblo. Y el ermitaño aceptó. Llegó el momento tan esperado por todos, que era el sermón de la misa mayor, la fiesta patronal del pueblo, cuando todos estaban con las orejas así, a ver qué decía aquel hombre, y el ermitaño empezó así. ¿Sabéis lo que os voy a decir? Se sorprendieron todos de que empezara así y respondieron todos diciendo, oh. Y el ermitaño con tono severo les dijo, deberíais de saber lo que hay que decir en el sermón de la misa mayor de las fiestas patronales del pueblo. Por no saberlo, no os lo digo. Así acabó su sermón. Al año siguiente se volvía a celebrar las fiestas patronales como Dios manda, y la misma comisión de festejos, igual era una reunión de la vicaría, la misma comisión de festejos dijo, vamos a volver a invitar al ermitaño. Lo hicieron, aceptó, llegó el momento tan esperado por todos que eran ese mon de la misa mayor de la fiesta, cuando todos estaban con las orejas así, el que decía ese hombre, y el ermitaño por segunda vez empezó así, ¿sabéis lo que os voy a decir? Se acordaron todos de lo que había pasado el año anterior, y entonces esa vez dijeron todos, sí, gracias. Y el ermitaño le dijo, pues si no sabéis, ¿para qué queréis que lo diga? Ah, yo diría que la vicaría seguía organizando encuentros, vaya que. Y llegó el sermón del tercer año, y el ermitaño empezó así. Ya, era de que empezase de la misma manera. Se habían entrenado, habían dicho el coro A que iba a decir, el coro B que iba a que no, que empieza de la misma estúpida manera, y a ver si arranca, es lo que estáis esperando vosotros. Total, que así fue, empezó, ¿sabéis lo que voy a decir? Y uno dijeron, y otro dijeron, y el ermitaño le dijo, pues el que lo sepa, que se lo diga el que no lo sepa. Nunca más invitaron al ermitaño a, bueno, no es, yo no soy el ermitaño, ni esto es un sermón de una fiesta pastoral, yo soy alguien que no viene tampoco, atención, alguien que no viene a dar líneas pastorales, eso corresponde al pastor y a sus vicarios, yo soy alguien que viene, si puedo, ayudaros a reflexionar sobre un espacio, un ámbito de sufrimiento y sobre algunas pistas de acompañamiento. Dicen, pero francamente creo que solo lo dicen las malas lenguas, yo no me lo creo. Dicen que es muy difícil predicar locuras porque están más pendientes de lo que uno dice y después. Pero yo eso no me lo creo, yo pienso que estoy delante de gente buena que además escuchará y probablemente crea que todavía tiene algo que aprender. En esa actitud me coloco yo. Así es un esquema que les presento enseguida, inspirado sobre todo con esta provocación del autor que quisiera que fuera la primera carta de Pedro, que dice, está siempre dispuesto a la razón de vuestra esperanza. Ay, madre mía. Ay, madre mía. Sí, es una de las cosas más difíciles. ¿Cómo se da razón? Dice razón el autor, a dar razón de vuestra esperanza. Este espacio del acompañamiento en esta forma de sufrimiento que es el dolor en la cabeza, en el corazón, en el cuerpo, en la mente, en todas las dimensiones, producido por la ruptura de un vínculo significativo con alguien a quien hemos amado, acompañar en este sufrimiento es un grandísimo desafío pastoral. Nosotros respondemos de múltiples maneras. Desde nuestro seguimiento de Jesús en comunidad, en la iglesia, respondemos con rito, respondemos con arte, respondemos con firmes creencias, convicciones que podrían ser, espero que sean para más de uno, fuente de consuelo. No es tan fácil, nunca sale la quinta parte de las confesiones de San Agustín, para descubrir que por muchas convicciones que haya desde el punto de vista de la fe, tantísimo sufrimiento, ¿no? Cuando murió no solo su madre o su hijo, sino también particularmente su amigo, su mejor amigo, para darse cuenta de cuánto sufrimiento hay, aunque conviva también con las creencias. Bueno, yo voy a seguir con el tema, inspirándome un poco en el mundo de la, digamos, de la espiritualidad y de la psicología. Este es un foco, ¿eh? No es el único. Si al final alguien quiere subrayar lo que yo le he dicho, lo tendrá muy fácil. Pues no hablo de los novísimos, muy poco. Sería otro capítulo. Más bien, vamos a seguir este esquema. Algunos desafíos, ¿qué es el duelo? Acercaremos con qué es el duelo y esta noche. Voy a presentar tipos de duelo, que no es una clasificación académica, que se podría hacer. Y dijo un máster en intervención en duelo con la Universidad Ramón Llull de Barcelona. Quiere decir que tenemos 2 años de preparación para un grupito cada año de personas que quieren hacerse expertos en intervención en duelo complicado. Simplemente el duelo normal pues ya cursa con normalidad y se afronta con los recursos que cada uno tiene, personales y sociales, etc. Después voy a evocar, al final, de diferentes tipos de duelo, es para también hacer una especie de mapa de situaciones y que vayan saliendo estrategias y claves para el acompañamiento. Después voy a presentar uno de los modelos, por citar interpretativos, que es el de William Bordenkarlo sobre las tareas. Las tareas. ¿Qué tiene que hacer el ser humano para que el duelo no se complique o cuando se complica para que no se convierta en patológico? Y por lo tanto ahí redefinimos cuál es el objetivo del acompañamiento en el duelo para que no se convierta en una patología, porque el duelo que no es una patología se puede convertir en una patología. Después me gustaría, hacemos de tiempo, contrario, hablar un poco de la esperanza, de esa niña pequeña que vivía en Harvard, tan difícil de tematizar, la esperanza en el duelo, la esperanza desde el punto de vista antropológico, teológico y la esperanza cristiana. Yo también busco añadir algo a lo que podría decir cualquiera, quiere decir que todos somos capaces, ¿sabéis lo que voy a decir? Pues podría decir sí, pues entonces me lo hablaría. Lo que podríamos decir cualquiera, porque no necesita ser profundizado, pues ya lo podríamos decir en cualquier lugar. ¿Qué es el duelo? A ver, digámoslo con palabras, ¿qué es el duelo? Un proceso. Digamos esto porque es un modo. El duelo es un proceso, no es un sentimiento. No es una enfermedad. No es el luto. El luto es la expresión externa del proceso interno, que está asociado al luto más sobre todo a la dimensión cultural. Vestirse, realizar una serie de conductas durante no sé cuánto tiempo, según la naturaleza del vínculo que teníamos con la persona perdida. Bueno, ese es el luto. Guardar luto, guardar alivio luto, que se hacía en mis tiempos, ¿no? Desde el pueblo, desde donde sigue. Aquí estamos hablando de lo que pasa por dentro. Y lo que pasa por dentro es que hay que hacer un proceso. Un proceso de adaptación. ¿Tenía padre? No lo tengo. ¿Tenía hijo? No lo tengo. Porque se ha suicidado. Porque se ha muerto de accidente. 3.900 suicidios en España al año. Es tremendo, ¿eh? Basta pensar solo en este dato para decir, abrirme la ventana de la comprensión del fenómeno del dolor por duelo, por suicidio, porque ya hay ahí un inicio de sufrimiento impresionante en cantidad, ¿no? Es tremendo, ¿eh? O sea, los datos de los que según la OMS se debería hablar más, pero estamos atascados en las indicaciones de antes, que eran solamente eso, para que los débiles no caigan también en el eventual contagio. Y estamos ahí, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud haya dicho, háblese de eso, seguimos sin decirnos ni siquiera la prevalencia del suicidio en nuestro entorno, que a Madrid le correspondería, me parece que casi uno al día, para que salga la media de personas que se quitan la vida, y yo no lo digo solo para citar números de suicidas, sino para evocar un espacio de mucho duelo, de mucha necesidad de proceso de adaptación a una situación en la que tenía y ya no es. En el fondo, este proceso provoca, afecta a todas las personas, afecta a la cabeza, a los pensamientos, afecta a la digestión, afecta al sueño, no queda tocado cuando pierde un ser querido. No solo pensemos en lo inmediato, ¿eh? De los siguientes días, que son de shock o de decaimiento total, sino en el proceso que puede durar quinta, a veces años, ¿no? Para conseguir adaptarse un poco a no tener lo que tenía. Bueno, afecta a los sentimientos, a los pensamientos, a las conductas, y digamos que conocerlo nos puede empoderar para acompañar, sobre todo cuando se complica. El duelo reclama lo que la literatura ha dado en llamar la necesidad de hacer el trabajo del duelo o el las tareas del duelo. Las dos palabras creo que son diferentes, ¿no? Hay trabajo que hacer, hay tareas que hacer para no quedarse atascado en el proceso. En principio, el duelo es un proceso normal, ¿no? Requeriría que nos juntáramos un jarro, una horita o lo que sea, para hablar de él. Llegamos, pues ahora, ¿quién lo hará? Mi abuela lo diría, pues hijo, según se sienta la tierra, se asientan los corazones, ¿no? Como diciendo, deja que pase el tiempo y ya sucederá lo que tenga que suceder. Esto es lo que nos pasó en el año 97, cuando nosotros abrimos el primer centro de escucha, ahora hay 27 activos en España, centros de escucha especializados en intervención en duelo complicado. ¿Qué nos pasó en el año 97? Abrimos el primero de Cuatro Caminos, Mauricio, en Reina Victoria, y lo primero que hicimos fue darlo a conocer. Y dice que cuando tenga alguien en las parroquias, en los distritos de los ayuntamientos, cuando tenga usted alguien que está mal porque se le ha perdido un ser querido, le sobrepase, y menos en esas circunstancias, cuando le sobrepase, cuando no tenga tiempo, pues mándenoslo, que nosotros le acompañamos si usted quiere y si él quiere de manera gratuita. Y al principio, año 97, la respuesta ha sido por ahí. Pues que eso sí es cosa del tiempo, es nadie responde así. Hoy hay una fina sensibilidad social, hemos asistido, estamos asistiendo a un proceso de humanización que aumenta la conciencia de que ante el duelo complicado hay que intervenir. En principio no, en principio el duelo es un proceso normal y ya cada quien con sus propios recursos cognitivos, emocionales, relacionales, espirituales, religiosos, se las va apañando y va haciendo él. Proceso, porque el duelo es un proceso. Hay diferentes modelos interpretativos ahora, y creo que también es bueno en un ratito de pensar sobre esto, decir que no se nos abra la ventana y decir, hombre, pues claro, eso lo escribió el psicoanálisis, ¿no? Duelo y melancolía, el Sigmund Freud, el Annie Klein, se ha estudiado desde otras entradas más psicosociales, la famosa lista de Kubler-Ross, que empezó a estudiar cómo se adaptan las personas al final de la vida, y describió los famosos cinco pasos que se han hecho tan conocidos, y ahora hay otros modelos más actualizados, y Lindemann, que son, es un autor interesante, catalán, es un investigador. Atención, ese Tizón, Luis Jorge, me parece, estoy seguro del nombre, el apellido es Tizón, le dio por estudiar, entre otras cosas, posibles vínculos que puede haber entre duelo y exclusión social. Es de gran interés. Me explico. Una vez en una Caritas de Diocesana, de cuyo nombre no quiero acordarme, porque seguramente era de La Mancha, pues me encontré a una chica joven que estaba en su, hace ya un poquito de tiempo, en su fase final, muriendo con la enfermedad del SIDA avanzado, que es el título para la teología, por el acompañamiento a los enfermos de SIDA, pero aquel entonces, que era al principio cuando se descubrió el virus en el año 83, en nuestro entorno era una enfermedad que provocaba, se hacía mortal en poco tiempo, ¿no? Me acuerdo de haber encontrado una chica que no tenía donde caerse muerta y estaba en una casa de acogida nuestra, de la iglesia, en Caritas, pues no tenía donde caerse muerta, se podría decir así, ¿no? Y escuchándola, ¿qué había pasado a esa mujer? Pues que había contraído un virus, que el virus había degenerado en la enfermedad conclamada, que se dice, ¿no? ¿Por qué había contraído a su mujer sin curiosidades morbosas? ¿No que le había pasado a su mujer? Pues que tuvo conductas de riesgo, particularmente compartiendo jeringuillas, que entonces como se hacía, que aumentaba la vulnerabilidad al contagio del VIH, ¿no? El virus que genera el SIDA. Por eso estamos más callados de lo que digo, según los epidemiólogos, ¿no? ¿Qué le había pasado para consumir droga y arriesgar de esa manera? Porque le había dejado su marido de detente y se encontró en la calle y empezó a tener una especie de consuelo en lo que genera la droga. ¿Y por qué le dejó su marido? Pues estoy reconstruyendo la historia para llegar a donde quiero, ¿no? Pues su marido le abandonó cuando no pudieron sostener más la atención en la pareja, después de que habían encontrado al bebé muerto de muerte súbita en la comunidad. Porque hasta entonces eran una parejita que le podíamos poner en las comillas que queramos, pero digamos normal, un chico y una chica y un bebé, y ahí tiraban adelante, ¿no? Se encuentran con el bebé muerto de muerte súbita, que es una muerte así, trompeta, y no hay más explicación, ¿no? Empieza la guerra entre ellos, y a lo que voy, un duelo en el inicio, no abordado suficientemente, no acompañado saludablemente para para la pareja, ¿no? Puede generar que después, si tiras del hilo, eso es lo que sea la respuesta que explica por qué esta persona está excluida socialmente, que no tiene ni una casa ni un lugar, y así la cogemos para que esté en Cáritas, en un programa de atención al final de la vida de personas con ciudades. Bueno, pues esto es estudiado por algunos, como Tijón, ¿no? Hay otros modelos cognitivos de William Borges, citaré este porque habla de tareas, hay otros más sociológicos o socioculturales, estos son, diríamos, los santos padres de la investigación sobre este tema. Niemeyer, Goebbels, si uno quiere estudiar, pues puede acudir a eso. Si uno se acerca a un manual de psiquiatría, encontrará que no acaba nunca en la descripción de tipos de duelo. Puede hacer una clasificación muy breve, las familias varias, ¿no? Simplificadora, y también por razones utilitaristas, para que al describir estos duelos vayan saliendo oportunidades de acompañamiento. Hay un tipo de duelo normal, será el último del que hablaré. Hay un tipo de duelo anticipado o anticipatorio, y ahí también voy a describir diferentes situaciones que tienen nombre, aunque algunas las conocemos por experiencia, pero a lo mejor no con el nombre con el que se les describe. Hay tipos de duelo que son ambiguos, hay tipos de duelo, quizás el ambiguo ya es complicado, que son complicados, y ahí es donde más interesa conocer para acompañar, porque se retrasan las manifestaciones, porque se convierten en crónicos, porque se enmascaran, o hay veces que el duelo se convierte verdaderamente en una patología, si hablamos de duelo patológico. También mi abuela habla ahora así, ¿eh? Mira, fulanito, se ha muerto de pena. Y hoy diríamos, mira, fulanito, se ha muerto porque el duelo se ha convertido en él o en ella en algo letal. Diríamos duelo patológico. Vamos con el duelo anticipado. Un poquito, abrimos aquí el capítulo. Duelo anticipado, ¿qué será esto? ¿Qué es el duelo? Un proceso. Antes de entrar al proceso. Podríamos pensar, pues si estás hablando de duelo, cuando la persona muere, pues vamos a decir, pues no. Cuando la persona no muere de repente, muere después de un proceso también de enfermedad y de terminalidad. Si el duelo es un proceso que consiste en la elaboración del dolor por la pérdida de un ser querido, cuando uno experimenta que ya lo está perdiendo, digamos, ya duele, ¿no? Ya se duele por la pérdida. Veo que mi madre se muere y ya mientras veo que se muere, me duele que se muere. Y me duele el duelo. Y se llama duelo anticipado o anticipatorio. Que en principio la viven los seres queridos, la vivimos porque tenemos vínculos significativos, porque nosotros domesticamos nosotros en términos de gente psiquiátrica, ¿no? Nos domesticamos y después pues, se rompen los vínculos y nos duele. Es un anticipado que encontramos en nuestra misión también, cumple una función adaptativa. Atención a lo que digo. Quien tiene la oportunidad de vivir el proceso de prepararse a una pérdida, es decir, digamos, entre comillas, que tiene la suerte de que la pérdida no se produzca de manera súbita, si esto es una suerte, pues tiene la posibilidad de empezar a adaptarse al dolor antes de que la pérdida se produzca. Si uno visita a personas que están enfermas en residencias, en hospitales, en sus casas, pues a sus seres queridos, si están seriamente enfermas, los seres queridos antes o después nos confesarán cosas que les pasan por la cabeza. Pues mire, estoy pensando en que cuando se muera, no sé si ya vendrán cosas. Si le incinero, si le llevo al pueblo, si... Y son pensamientos anticipados al fallecimiento que tienen que ver con el duelo anticipatorio que ya están experimentando. El colmo de estas circunstancias es encontrarse con alguien que impida la narración de lo que se está pensando o lo que se está sintiendo. Por ejemplo, respondiendo, no se preocupe a él todavía, no se preocupe, hombre, mujer, que ya llegará la hora. Mientras tanto, ocúpate de otras cosas. Cualquier expresión en este sentido bloquearía la posibilidad de que la persona narre lo que le está pasando, insisto, por la cabeza o por el corazón, y a lo mejor aumentaría el sentimiento de culpa al compartir lo que estaba sintiendo. Es decir, si yo te digo que estoy pensando en qué haré cuando lo muera mi padre, al decirlo ya me da un poco de vergüenza, ¿eh? Acompañaréis, ¿verdad? Si además me dices como respuesta que no piensa eso, ahora me darán más vergüenza y me sentiré culpable de estar pensando, porque esos pensamientos los también hacen sentir que en ocasiones hasta que por pensarlo le estén matando. Así de humano es y así de humano es el modo como lo vivimos. Bueno, el duelo anticipatorio es un gran desafío para acompañarlo bien desde el punto de vista pastoral, porque ayuda a adaptarse al dolor de la pérdida post-mortem, ¿no? Y además en este momento pues nos encontramos cosas que tienen también otros nombres que son bien interesantes. Por ejemplo, lo que llamamos duelo ambiguo. Leí hace poco un libro monográfico sobre duelo ambiguo. No me acuerdo, me parece que era habitual, no me acuerdo. Duelo ambiguo. Y el doctor insiste mucho en que estamos hablando poco del dolor de las personas que tienen a su ser querido con Alzheimer durante largas temporadas y que tienen a su ser querido, a su padre, a su marido, a su mujer, durante mucho tiempo en esa situación tan deteriorada como puede ser en estado en posición fetal y sin reconocer a los seres queridos, ¿no? Voy a ver a mi padre ya no se entera de que soy su hijo, ¿no? ¿Qué ambigüedad en el duelo? Porque a las personas les duele ver al ser querido, no duele ver al ser querido así. Porque hay presencia física y ausencia psicológica. La persona está presente físicamente, pero está ausente psicológicamente y emocionalmente y con sus capacidades cognitivas muy secuestradas. Cuanta ambigüedad, una persona siente por un lado dolor por lo que va perdiendo y por otro, secretamente, no siempre lo confesará, deseo de que se muera ya porque ya ni sabe. Y a veces tendrá el coraje de compartir estos sentimientos que le agitan y que es así para acompañar. Bueno, estos autores dicen que hay duelos anticipados, ambiguos, poco considerados. También otros autores dicen que el duelo por separación también es ambiguo, ¿no? La persona está presente físicamente en el Alzheimer y ausente psicológicamente. Y en la separación la persona está presente psicológicamente y ausente físicamente. Las separaciones de pareja. Y sigue habiendo también ahí duelo. De hecho, la palabra duelo no evoca solo el dolor por muerte. Si queremos estudiar el fenómeno del desajuste que se produce en la migración, de cualquiera de los movimientos migratorios, también se habla de los siete duelos del inmigrante. ¿Escuchaste eso, Durán? Si pincháis en algún buscador con inquietud, encontraréis muchas entradas de artículos más o menos científicos y de divulgación, los siete duelos del inmigrante. Es una buena clave para comprender el fenómeno, ¿no? De lo que se pierde cuando uno deja la propia tierra, particularmente si no ha sido voluntariamente, sino por situaciones sociales de necesidad. ¿Cuál es lo que es el síndrome del hijo del Bao? ¿No conocéis el síndrome del hijo del Bao? Pues lo bautizó así un médico canario en los años 60. En los años 70 era fácil que las familias, muchas familias tenían alguno en Bilbao o alrededores, pues sencillamente trabajando, sencillamente, ¿no? Sin más connotaciones, porque había desarrollo industrial, ¿no? Y entonces Marco Gómez Sancho, un médico especialista en acompañar al final de la vida, bautizó a este síndrome así, que lo voy a describir a continuación, que en otra literatura lo han cambiado de nombre. Por ejemplo, los portugueses lo llaman el síndrome del primo de Francia. Y en América Latina es lo mismo, alguien fuera trabajando, ¿no? Avenida, O en América Latina lo suele referir la literatura como el síndrome del hijo de fuera. Bueno, se produce, refleja, evoca esa circunstancia en la que cuando en una familia alguien está muy malito, en todas las culturas, ¿sí? El otro coge el teléfono y llama. ¿A quién? A quien vive fuera, ¿no? Luego le quiere que venga a su padre, está muy mal, o tu hermano. Esto es curioso, ¿eh? En las diferentes culturas la misma conducta. Y lo hacemos porque sabemos que si no estamos presentes o anticipamos un sentimiento de culpa. ¿No? Es decir, culpa por no estar cuando ha muerto mi padre. Y podría haber estado como si, pues, tan antiguo como lo recoge la Sagrada Escritura, si hubiera estado aquí tenía que estar, ¿no? Aunque no hubiera gritado que mi hermano hubiera muerto, pero así tenía que estar, ¿no? En otros sitios, cuando pasaba algo tan importante. Bueno, cuando el que llega de fuera se encuentra, este es el síndrome del hijo de Dios, cuando el que llega de fuera se encuentra con si se tiene tan malito, por eso lo han llamado, porque se está muriendo, un cierto shock, si no está allí para ella, le produce. Como no le puede dar una bofetada a la muerte, que se está llevando a su hermano, o a su padre, o a su madre, ¿no? O a quien sea, pues es frecuente que quien llega de fuera, la rabia que le produce de su ser querido mal, la proyecte contra quien está delante. Diga cosas como esta, pero cómo le tenéis así, pero cómo no le habéis llevado al hospital, pero al menos un fredito, ¿no? Pero si no le habéis dado un yogur, parece, porque, o al menos, llevarle al hospital, cambiarle los pañales,
y se los acabamos de cambiar y resulta que están mojados y se da cuenta, ¿no?
La rabia experimentada al encontrarse con su ser querido tan mal como está, la proyecta con quien, contra quien no tiene ningún oculto en el sentido excesivo, en la misma defensa, que la cualquiera le podría calificar de proyectivo, ¿no? Se proyecta la rabia, se coloca en donde la ira no está la culpa. Lo malo de esto no es que esto se produzca, porque al final si es un mecanismo de defensa, sirve para quien se está defendiendo. Lo malo es que quien está presente o quien es acusado, nunca lo pensamos, digo yo como ahora, que dedicamos un minuto, si nunca lo pensamos, a lo mejor reaccionamos tú precisamente, que no has venido desde hace 2 meses y se arma la guerra, ¿no? O nos aliamos a defender a los que están allí cuidando nunca, desde luego, entre comillas, ¿sí? Me ha venido, había abandonado a su padre y encima ha venido haciendo la guerra, que a lo mejor hasta nosotros tomamos parte por unos o por otros en lugar de comprender, transmitir comprensión, levantar acta de que esto tiene nombre y puede ser acompañado más que juzgado desde fuera. En este, todavía estamos en el anticipatorio, ¿no? ¿Sabes? Hay otra circunstancia que tiene nombre y se llama síndrome de Lázaro. Tampoco es que le dé síndrome de Lázaro. Evoca la personaje bíblico naturalmente, ¿eh? En el duelo anticipatorio. Lo pinto en el aire. Si los familiares estaban al lado de su ser querido, que cada vez estaba peor, pues en esta trayectoria de que cada vez está peor, estamos acompañando en el duelo anticipado, esperando que se produzca próximamente la muerte. Hay veces que esta trayectoria no es así, como digamos lo estoy pintando, sino que la persona mejora. No es la conocida como mejoría de la muerte, que dura un poquito y se muere enseguida al día siguiente. La persona mejora y se estabiliza. Hazlo, ponerle las comillas, ¿no? Para entenderlo desde el punto de vista psicosocial, ¿no? Y se estabiliza y necesita que puede volver a su casa. Fíjate en nuestro centro, que mueren, como decía, 400 y pico personas al año. El año pasado el 9% volvió a su casa, el 9% son 20 y tantas. O sea, 20 y tantas familias, alguien les tuvo que dar esta mala noticia. Su ser querido está mejor. Como consecuencia, tiene que marcharse y volver a su casa. Y lo he dicho así, como hubiera decidido ir a mí o pudiera parecer, en realidad, para muchas familias, es decir, como una mala noticia. ¿Cómo? Si estábamos preparándonos y ya, en la cabeza, en el corazón, con nuestras conductas, estamos adaptándonos de los procesos de adaptación. Ahora resulta que tienen que ir a casa los pañales y los purés y los cambios posturales y llevarle la visa y encima de la silla, encima tenemos que tener silla, sí, un desajuste que genera sentimientos ambiguos y situaciones de dificultad para comprender y para acompañar síndrome de la. Hay otras circunstancias que se han popularizado más, que tienen nombre como la claudicación familiar, ¿no? ¿Qué es la claudicación familiar? Cuando se gastan, se produce cuando se gastan las baterías del cuidado, de la energía del cuidado, a la vez se le gastan a varios cuidadores, ¿no? Con 3 hijos y está cuidando y tienen a los padres, a los abuelos que se descuidan en mitad de sándwich, a los hijos y los padecimientos, hay personas que están ahí en el medio, ¿no? Cuando la energía del dinamismo del saludable, del cuidado, se gasta simultáneamente de varios cuidadores que están en este proceso, pues podemos encontrarnos con lo que llamamos claudicación familiar. Interesante de bautizar para comprender y para acompañar, porque el colmo sería, ante ciertas personas que se encuentran en claudicación familiar, que alguien pronunciara un juicio que aumentara su sufrimiento y dijera, mira ahora esta familia, abandona a su padre, cuando en alguna de las circunstancias habría más bien que decir, mira esta familia, parece que no necesita porque están en claudicación familiar, y en realidad hasta algunos internamientos de algunas personas en nuestro medio se justifican no por ellos mismos, sino por la situación en la que se encuentran sus familiares de claudicación, ¿no? ¿Conocéis estos dos síndromes? Estábamos a 3 o 4, ¿no? Este es el de la codependencia. Se empezó a estudiar en el mundo de las adicciones, a la droga. Pero ahí se habla también en el mundo de los cuidados a las personas que están en malitas o adicionales. Por ejemplo, yo soy cuidador de mi madre, imaginemos, que parece. Mi madre que estaba muy mal, ¿no? Entonces yo soy el cuidador y mi madre es una mujer dependiente. Cuidador dependiente. A veces, el cuidador, a nivel tóxico relacional se convierte en dependiente del dependiente, simbolizado en el aire, no sanamente interdependiente para los cuidados y la salud relacional, sino dependiente del dependiente. La foto saldría, desde el punto de vista de prevalencia mayor, saldría una mujer en la foto, sentada a los pies de su pareja o de sus padres, alguno de sus padres o de sus suegros, y respondiendo algunas preguntas en clave de yo no me puedo separar de aquí, ni a sol ni a sombra, o con el título de otro libro que es 36 horas al día tengo que dedicar, como metafórico de expresar, cuánto pesa el tener que cuidar a alguien, ¿no? Las personas codependientes son dignas de ser comprendidas, no elogiadas necesariamente, acompañadas, a veces confrontadas. No estaría muy aceptado que ante cualquier persona a los pies de la cama durante mucho tiempo seguido sin autocuidado suficiente, alguien dijera, mira fulanita, cuánto quiere a su padre que no se separa de él ni a sol ni a sombra. Porque en algunas circunstancias habría más bien que decir, mira fulanita, cuánta ayuda nos necesita para que purifique la salud relacional y a la vez que cuida, se cuide a sí mismo lo suficiente para no preparar el terreno a un duelo patológico por suerte. Porque si alguien filtra su identidad durante mucho tiempo, más o menos, en el cuidado de otro dependiente, cuando el otro fallezca, ¿qué soy yo? Si definí mi identidad en la cotidianidad exclusiva, ¿no? El que tiene que estar ahí, pues ese es un factor que aumentará la vulnerabilidad a la complicación del duelo. Precisamente desafíos para abrir las antenas y poder acompañar al maestro. Hay un gran vicio, yo lo llamaría vicio, en la cultura latina que tiene que ver con el juego de las verdades, ¿no? La verdad no es el primero que la conoce, ¿no? Por lo tanto, el pacto de silencio, aunque no sea con mala intención. No le digas que está muy mal, que no lo soportará. Y dentro nos dice el protagonista, no le diga a mi mujer o a mi madre o a mi hijo que estoy muy mal, que no lo soportará. Y en realidad, bajo apariencia de deseo caritativo de protección, ¿no? Parece que es por caridad y por no quitar la esperanza, lo que hay más es una angustia y una dificultad a manejar la relación apoyada en la verdad. Desde el punto de vista legal, ético, yo creo que de sentido común, la verdad no es del primero que la conoce en los procesos de enfermedad, sino de su dueño. Dicho legal, ético, de su dueño. Es decir, la verdad no es de la mujer o del hijo, la verdad del diagnóstico de una persona es de su dueño. Y entonces nos deberíamos de plantear cómo acompañar procesos apoyados en la verdad de la vida y de la fragilidad y de la vulnerabilidad. No quiere decir que haya que decir a todo esto de decirlo la verdad de golpe y alejarlo, ¿no? Aunque el otro respondería si así fuera, tú me has dado permiso para matarme, diciéndole de esta manera violenta a mi propio diagnóstico, ¿no? Pero lo que estamos viviendo en nuestras coordenadas es mucho pacto de silencio que no ayuda a construir la libertad que nace de la verdad. Bueno, ya en este modelo, ¿está ahí vos? ¿Vivo? ¿Sí? ¿Está ahí el teléfono de una funeraria? Pues en alguno caída. ¿Eh? Un poco de chai. Se puede abrir un poquillo, a lo mejor. Porque aumenta, ¿verdad? La temperatura y ventilamos un poco. Gracias. Bueno, algo de lo que he dicho ya evoca psicología y duelo complicado, ¿verdad? A ver, ojo la atención. Algo de lo que he dicho en el duelo anticipado ya evoca tipos de complicación en el duelo. Vamos a hablar de formas como el duelo se complica también, se puede complicar también por muerte, ¿no? Después del fallecimiento de una persona, a veces las manifestaciones se retrasan. ¿Qué quiere decir? Este hombre se murió, su mujer fallecía durante un mes, dos, que no le cambió la jornada, y ahora es un demente. Y si así es, a lo mejor estamos ante un duelo retardado. No hay manifestaciones en el momento que sigue, cuando teóricamente habríamos esperado, y aparecen después. Después se le apaga la motivación y parece que está deprimido, deprimida y no tiene energía para ni encuentra sentido. Y en aquel entonces pues parece que reaccionó sin reaccionar, ¿no? Esto le puede pasar más fácilmente, es más vulnerable al duelo complicado, retardado, a esas personas que en el núcleo familiar se dan mucho a lo que hay que hacer. Que a veces en cada una de nuestras familias, pensemos no solo como presbíteros y pastores, sino también como personas que también nosotros vivimos, obviamente, como diréis, vivimos duelos, ¿no? en cada familia fácil que o frecuente que haya alguien que ya sabemos que si se muere alguien, pues el fulanito va a ser rico, hablar con la funeraria, hablar con los chicos, si se ha violado, venir a organizar. Y esas personas que son más dadas a la fe en el proceso del duelo, escuchan menos al corazón en el momento inmediatamente después de la muerte. Y eso puede suceder que aumente la vulnerabilidad al retraso del duelo. Unos meses después el corazón dice, era tu padre, no te has enterado todavía. No te has enterado todavía, porque si te dice ido con las sesiones de la sociedad, de la funeraria, de retirar el cuerpo, de no saber en qué cosas más. Cuando sea un tipo de duelo retardado que merece ser tenido presente y atento, porque es una responsabilidad social, sanitaria, eclesial, la de atender, ética, la de atender esta forma de sufrimiento. Hay duelos que se convierten en crónicos. Las palabras de origen están bien bautizadas en esta sencilla clasificación, ¿no? O sea, entonces se pierden los exteriores, se entierran el cadáver o la incinera, pero en el fondo y llevan bien debajo del brazo. No hacen el proceso de adaptación, no hacen las tareas de las que hablaremos a continuación. Me acuerdo que soy fraile desde hace mucho tiempo, hermano. Y soy de la época de los seminarios de madre. Vamos, hace años estaban en el seminario. Los domingos con 12 pesetas a comprar golosinas en la esquina del pueblo de La Roja, donde estaba el seminario de negro. Allí había una mujer que no la olvidaré nunca, porque vestida de negro y con cara demacrada, que si alguien me dijera, me hubiera dicho por el golpe, yo me preguntaba, ¿qué le pasará a esta mujer, no? Tan triste y hundida. Si me hubiera dicho que su hijo se lo había muerto la semana anterior, me lo había creído. Hace 14 años que se había mantenido un hijo, súper después. 14 años, y con un aspecto que a un observador cualquiera, por más infantil que sea, que parece que es reciente, puede ser un indicador de que la cosa no está haciéndose a modo de proceso. Y el proceso no quiere decir que hay que evitar, no. Hay que hablar, que aprender a recordar y gestionar los sentimientos. En el recuerdo tenemos tantas posibilidades de sufrir, ¿no? Y tantas posibilidades de reforzar la esperanza. También si le leemos a San Juan de la Cruz, que ha subido al Monte Carmelo, habla mucho del manejo del saludable, de los recuerdos, de los recuerdos. En el recuerdo podemos encontrar una fuente de mucho sufrimiento o el espacio para hacer trampolín y crecer en la experiencia. Hay duelos encubiertos, enmascarados, que dan la cara bajo forma de enfermedad. A ver. Hay duelos que dan la cara bajo forma de enfermedad. Es decir, la naturaleza humana, a veces, en duelo, se las apaña para buscar soluciones al duelo por caminos que son enfermizos. Y una, en la foto podría salir a modo de ejemplo, una mujer sola viuda. Pongamos que ha tenido algún hijo, pero que después de un poquito de tiempo de haber fallecido el marido, pues ahora quien vuelve a su sitio, que está sola. Es un problema al que estamos prestando ahora más atención, al menos en algunas reuniones, en algunos programas, ¿no? Mujer sola. ¿Qué solución tiene para abordar la soledad generada por el duelo? Una solución que la naturaleza sabe arbitrar es enfermar. Porque la enfermedad viene con sus síntomas, los síntomas del aire. Y los síntomas hacen ir al médico y decir, doctor, que no duermo, que mire cómo me duele la espalda. Y los intérpretes profesionales de los síntomas van a ver de qué son sugerentes los síntomas. Los síntomas evocarán una enfermedad. Explicando bien, a veces la enfermedad está siendo el síntoma de la soledad del duelo. Y a veces la enfermedad, además de ser enfermedad y tener sus síntomas, está siendo la solución que la naturaleza arbitra para un problema más grande que es la soledad. Qué importante es eso para la escucha y todo el tipo de acompañamiento. Para afilarle las orejas y decir, a ver si lo que me dice es realmente lo que indicador de algo, o si es, el algo es en caso de sugerente de una soledad y de lo que necesitaría ser acompañado. Hay tipos de duelo que no tienen derecho social, y así le llamamos, ¿no? Indecibles, privados de derecho social, y también la realidad no lo contempla, lógicamente, ¿no? Si el duelo es un proceso de adaptación al dolor que produce la ruptura de un vínculo significativo, si uno tiene vínculos significativos que no ha socializado, pongamos la figura del amante, pongamos la figura de cuánto tengo yo de intensidad con la persona que me ayuda en la Secretaría de la Provincia. Hombre, mujer, ponerlo como queráis, ¿eh? Sin necesidad de hacer connotaciones al margen. Si los vínculos significativos que al romperse por fallecimiento, la sociedad no tiene que reconocer que a ti te pueda doler igualmente, porque era un vínculo no socializado, porque era como te va a doler tanto perder al secretario o a la secretaria, ¿no? O al amigo, que insisto que la pérdida del amigo, a mi juicio, como usted me dedica una atención particular, con una riqueza expresiva en las confesiones fantásticas, ¿no? Quizás ahora que estamos escribiendo y pensando sobre ello, lo estamos haciendo a lo mejor suficientemente sobre la pérdida de hijos, de parejas, de padres. Algunas que han escrito sobre el duelo por pérdida de nietos, que hay dos duelos, ¿no? El dolor por el nieto y el dolor por el dolor de mi hija o que es la madre, ¿no? O el padre. Doble duelo. Bien curioso para ser pensado. El dolor del amigo ha merecido menos atención en estas décadas en las que estamos también publicando e investigando sobre duelo más que en los siglos anteriores. Bueno, hay un tipo de duelo que merece ser la pena ser considerado, la carácter del sufrimiento que puede esconder. Como también los duelos que se complican tanto, que se convierten en patologías, que se pueden llevar de encima. Como la frase esa, está muerto de tema, pero efectivamente evocado una realidad. Le dolía tanto, no ha conseguido elaborar sanamente, hacer el trabajo de elaboración del dolor, y le ha llevado a la tumba la muerte de su marido, ¿no? A veces, pues esto se produce un agotamiento nervioso, se pondría identificación. Recuerdo hace algún año que murió el novio de mi sobrina de repente. Murieron cuatro a la vez en una ciudad, se sacaron dos cosas a las 7 de la mañana cuando eran los venidos de sus chicos y bien temprano iban a por la carretera de Salamanca desde el pueblo, pues a llegar al trabajo, ¿no? Tocaron de frente, murieron cuatro de repente. No puedo olvidar pues, todo lo que significaba también después encontrar cuatro cadáveres en la iglesia, y en fin, se llama el trabajo, ¿no? A los pocos días me llamó, a los pocos días no, semanas después me llamó la familia del novio de mi sobrina, que ya estaban construyéndose la casa y demás, en fin, había algo avanzado, y me decían, es que el hermano del difunto, gemelo, está vistiéndose con la ropa de su hermano. Viene a la cocina a comer y se sienta en el sitio de su hermano. Se hago por dormir en la cama de su hermano. Y solo sale a la calle y coge la moto de su hermano. Y estamos preocupados por lo que está haciendo este chico, que estaba haciendo un proceso de identificación excesiva con ¿y qué te pasa, hijo? Pues el modo de argumentar era muy infantil, pero muy difícil de acompañar también, un desafío. Es que no quiero que mi madre vea la ausencia de mi hermano, prefiero yo ocupar, pues eso, simbólicamente y sin tanta reflexión, su sitio, una cama, en la cocina, sacando la moto, un gran riesgo y una gran vulnerabilidad para que esto se convierta para él en un proceso de despersonalización y se convierta en una patología que lleve después consecuencias más psiquiátricas. Os invito a hacer una cosa, durante 30 segundos, que es solo una estrategia metodológica. 30 segundos, o 20. Con que tenéis al lado susurrar sobre los tipos de duelo. Concederme esta dinámica. Con que tenéis al lado. Y enseguida arranco de nuevo. Tipos de duelo de los que hemos hablado. 30 segundos con el de al lado. Bueno, alguno de vosotros ya me ha hecho una preciosa pregunta. ¿Qué es? ¿Pero qué se hace? ¿Cómo acompaña? A mí me parece que al describirlo ya van saliendo las pistas, creo, ¿no? Por ejemplo, comprender, saber bautizar, eso no es poco, ¿eh? No juzgar, no interpretar como virtud lo que en realidad puede ser un dinamismo enfermizo, por ejemplo, en la codependencia, ¿no? Sí, espero que vayan a estar saliendo pistas, no todas las que podremos imaginar. Pero a lo mejor el modo de responder preguntarnos esto. ¿Pero en qué consiste entonces hacer el trabajo del duelo? En cualquier tipo. Además de comprender y discriminar y saber nombrar y acompañar y no juzgar. ¿En qué consiste? Hay un modelo que se le voy a morder que los que escribimos también porque tenemos un cierto respeto y lo replicamos, porque habla de las cuatro tareas del duelo. Puede ser un modo hasta infantil de describirlo, pero por poner orden creo que nos va bien. A mí me gusta añadir una quinta, y así lo hago en la literatura. He escrito bastante en mi vida, como 50 libros, pero sobre duelo me parece que una cuarta parte o una quinta, no sé, porque es un tema que realmente me apasiona, ¿no? Y uno es para dolientes y otro es para ser también, y otro es para escribir, ¿no? Hay uno que se titula Estoy en duelo, para dolientes, y otro orar el duelo, y otro orar en el duelo. Son pues, posicionamientos diferentes. Y otro las cinco pulgas del duelo, que si podemos hablamos. O sea, esos elementos que contribuyen a la complicación del duelo. Pulgas como los perros que se instalan y aumentan la vulnerabilidad a la complicación del duelo. Tareas del duelo. Objetivos en el acompañamiento. Uno, aceptar la realidad de la pérdida. Lo voy a describir brevemente, se dice fácil. Dos, dar expresión a los sentimientos que la pérdida produce, cualquiera que sea. Me paro brevemente. Tres, acompañar y adaptarse al ambiente en el que el difunto ya no está con las implicaciones que se tiene. Cuatro, invertir energía emotiva en nuevas relaciones, y yo creo que justamente cinco, cultivar el dinamismo de la esperanza. En clave de boca o en clave creyente. El creyente es en clave creyente y hay elementos específicos. Pero también como dinamismo blanco, con la humanidad nace cuando nos damos cuenta de que tenemos esperanza ante la muerte de los seres queridos y empezamos a tratar los vicios en desarrollo, a tratar los restos de los semejantes de manera diferente a los otros animales. Y ahí empiezan a surgir las tumbas y porque empiezan a dar otras creencias que nos invitan a cultivar el mismo de la esperanza. Uno, aceptar la realidad de la muerte. Casi nada. El muerto está muerto. La muerte es irreversible. Los niños no lo creen así, ¿entiendes? Los niños, según la edad, juegan y ahora está muerto y después creen que va a volver como en la película y como efectivamente jugamos con la maquinita, ¿no? Marta, y después sacamos otro cuarto, ¿no? Que sustituye sin ningún dolor a los anteriores. La muerte es la muerte. Es irreversible. Hay algún diccionario de geología, no literatura popular barata, que dice, atención a todo, no sea que en algunas formas de expresar los contenidos de las creencias, de la fe, podamos no acompañar a hacer la tarea del duelo que es más esta. Y de hecho, la fe, la resurrección, nace de la aceptación de la muerte, sino que resurrección cabe esperar, ¿no? ¿Qué tarea tendría Dios de resucitarnos si hubiera una especie de no muerte? Aceptar la realidad de la muerte. También la psicología presenta algunas resistencias ante esto, porque los seres humanos con frecuencia experimentamos alucinaciones. Estos son más normales de lo que podamos pensar. Basta empezar a hablar entre dos y que se acerca otro y ah, pues a mí también. A mi hermano me ha dicho que fue un día a la cama y sintió que estaba caliente. Un día estaba haciendo la comida y sintió que le ponía el brazo su marido en el hombro como cuando llevaba y estaba cocinando o al revés, ¿no? Y qué pasaba, y murió hace unos meses. Pues que la persona efectivamente huele, oye, siente, se siente tocado, lo sentido, como si la persona fallecida estuviera sin estar, porque efectivamente murió. Es decir, cuando tenemos sueños y estamos dormidos, todos somos capaces de explicar cosas sin sueños, ¿no? La psicología se construye en una película y soñamos también con los seres difuntos y nadie se hace problemas porque si estaba dormido, esa construcción la comprende y se llama sueño. Cuando esas construcciones de tener percepciones se producen en el estado de espíritu, pues se llaman alucinaciones. Y en el duelo son frecuentes las alucinaciones. Mal manejadas o mal acompañadas, alguno muy ingenuamente podría pillarlas como argumentos para justificar evidencias de la esperanza en la supervivencia o en la resurrección. En realidad, nada tiene que ver las alucinaciones que son presentes en el duelo, tanto más cuando la muerte se ha producido de manera súbita, ¿no? Y es que hay tiempo para prepararse, ¿no? Y para hacerse la idea de que la persona fallece. Con más frecuencia de insisto de que uno pudiera pensar. Primera tarea, aceptar la realidad de la muerte y acompañar a que esto sea así. Segundo, acompañar y aceptar la expresión de los sentimientos. ¿Cuál es el sentimiento que parece más difícil de acompañar en un duelo?
llanto.
Llanto sería como la expresión de un sentimiento que podría ser o la tristeza o la rabia, ¿no? La tristeza de llorar, o rabia, o tristeza. La tristeza, es decir, algo que digo lo más difícil y el más frecuente entre los sentimientos complejos de la compañía. Desde la experiencia es la culpa. Es la culpa. Sentimiento de culpa. ¿Por qué se siente la gente culpable en el duelo? Bueno, pues a veces por razones, y a veces es culpa normal y sana, y a veces sin razones, y entonces es culpa morbosa y morbosa. Y hay culpas que se van sintiendo en el duelo. Se siente culpable a algunas personas. Hasta por estar vivo, una vez que muerto tú. A algunas personas les pasa esto en algún momento, ¿no? Atención, que la culpa irracional, ¿estamos? La culpa irracional no siempre en el acompañamiento, si está sometido en allí, no siempre hay que desmontarla inmediatamente por la argumentación de la lógica, ¿no? Pues cuéntame lógicamente, ¿no? Me encontré con una chica que estaba en un hospital porque había tenido un accidente con la moto con su novio. Y su novio en el accidente había muerto. Con lo cual ella herida y el duelo por la muerte de su novio. Y la cosa sucedió que en un momento le dice a su novio, vamos a tomar una Coca-Cola. Se montan en la moto, cogen la moto, se atraviesan un lado por la noche, tienen un accidente y el chico muere. Y ahora a la chica pregúntale por qué tiene a su novio muerto. Y te diga, ¿eh? Por su culpa. No te va a decir por tu traumatismo craneal. Te va a decir por su culpa. ¿Por qué por tu culpa? Porque si yo no le hubiera dicho la construcción, vamos a tomar una Coca-Cola y el mano no habría muerto. Esto funciona y se parece racional. Porque el ser humano también se atribuye a sí mismo, ¿no?, con sentimiento de displacer, culpa, sentimiento de culpa, una pseudo responsabilidad, algo que en realidad, pues poco tiene que ver con que su novio haya muerto, se podían haber muerto y luego no haber muerto, porque la propuesta fue tan sencilla y cotidiana como montar en la moto y coger un destino, cualquiera que fuera, ¿no? Atención, porque hay que tener en cuenta que algunas veces el sentimiento de culpa irracional en el duelo puede cumplir una función adaptativa, si no se insista, si es transitorio. Porque al sentirse uno culpable, se empodera y da una respuesta de mayor control que lo que tocaría, que sería la aceptación del puñetero misterio, que no la respuesta, ¿no? Porque cualquier respuesta sería vana y no suficiente para... ¿Por qué se ha muerto mi novio? Porque el golpe fue ya, pero eso al corazón no le dice nada. ¿Por qué se ha muerto mi novio? Significa la pregunta de por qué y por qué a mí. Pues en algunas circunstancias, decir por mi culpa empodera a la persona más que aceptar que es un puñetero misterio que pasa a través de y que no tiene explicación irracional. O sea que para el acompañamiento, algunas veces la culpa irracional hay que acompañarla sin necesariamente desmontarla por el peso de las razones que llevarían. Porque puede cumplir una función a la tarde. Cuando los sentimientos cualquiera que sean, miedo, rabia, celos, tendencia a buscar respuestas a los porqués. Tres, tercera tarea del modelo de William Morgan. ¿Cuál era la primera? Aceptar la realidad de la segunda. Dar expresión a los sentimientos. La tercera, adaptarse al ambiente en el que el difunto ya no está. Esto tiene implicaciones muy concretitas y revela dificultades que tenemos los seres humanos. Hay que desmontar la ropa y la casa y la citación del banco y escribir a no sé cuántos sitios para que ya no lleguen cartas a su nombre, ni correos electrónicos, ni no sé cuántas cosas más. Hacer esto. Y dices, pues es un trabajo que sí tiene que ver eso con el duelo, claro, en el fondo quien lo hace, quien lo consigue hacer, en el momento adecuado, que no será ni antes ni demasiado tarde, al hacerlo, que son un conjunto de tareas, al hacerlo la persona está haciendo también la primera, que es aceptar que ya no se va a poner nunca esta ropa, ¿no? Y si no se la va a poner, pues algo hay que hacer con ella. Exactamente, hay personas que guardan la última toalla con la que particularmente su hijo, ¿no?, o su hija se secó en la ducha y la llevan escondida y cuando encuentran un poco de confianza lo cuentan. Dice, así tengo la toalla de mi hijo que la lleva escondida para intentar rescatar las moléculas que queden y hacer presente con la vida de los sentidos lo que ya no tengo de otra manera, ¿no? Esto hace sufrir, además de poder ser un pelín de consuelo mientras uno pues haciendo esto como que juega con al menos me queda algo que es la evocación del olor, ¿no? Lo poco que quede. En realidad, si nos acompaña la persona, pues está construyendo ahí un mundo paralelo. O sea, hay que desmontar antes o después, porque está todavía ahora que darle curso y no viajar con ella escondida de todos y haciendo cosas que no te estén ayudando a hacer el proceso de adaptarse. Así que adaptarse a la mente en el que el difunto ya no está. A veces también significa hacer la paz en los lugares, ¿no? Los lugares que ha habitado. No puedo entrar a la habitación donde murió, o donde estuvo el perro, si es que estuvo en el domicilio, ¿no? Superar esas barreras es un desafío también para la compañía. Cuatro, invertir energía emotiva en nuevas relaciones. Querer ocupa el lugar. Yo lo decía, estudia mucho, hijo, que el saber no ocupa el lugar. Bueno, no había ordenado de eso, no sabía qué decir, pero la memoria también tiene una localización física y ocupa el lugar. Podríamos decir, pues tú quieres mucho que el querer no ocupa el lugar. No es verdad. Si te quiero mucho, tengo que comer contigo alguna vez, tengo que tomar alguna cerveza, tenemos que rezar juntos, tenemos que hacer cosas juntos, compartir tiempo de calidad. Si te pierdo, lo que me pasa después es que el dolor ocupa el primer espacio y el mal. Como no aprenda a invertir energía emotiva, dándome permisos para nuevas relaciones, pues estaré perdido. Porque me moriré con el difunto, ¿no? Invertir permisos. Hay que decirlo. Me acuerdo una vez que estaba yo preparándome porque tenía una boda el día siguiente y se casó con la hija de una secretaria de nuestro centro y un capellán de Lugo me trajo una familia sin avisar y me dijo, ¿a ti te toca esta familia? Un hombre y una mujer que hay una cierta edad. Y resulta que estaban en duelo, que había suicidado a su hijo de 16 años. Y me dijo, haz conmigo lo que puedas. Así me lo colocó en casa, como huéspedes, sin haberme avisado. Y yo recuerdo que me lo llevé a la cena, para que lo supe un poquito, pues a casa de los amigos a casa. Tenía un duelo complicado. Su hijo se había tirado por la ventana. Su hijo había dicho a su madre que estaba empezando a salir con un chico, relaciones homosexuales, ¿no? Que le gustaba mucho, que tocaba la guitarra, que no sé qué cosas. Su madre, ni su hijo ni su madre, se lo habían dicho a su padre. Menudo lío. Ahora resulta que se muere y que estaba en esta situación y yo no sabía nada. Menudo escenario que aumenta la vulnerabilidad al duelo complicado. Aquella noche, lo anecdótico que quiero transmitir es que conseguimos que aquellas personas sonrieran. Se les quedó grabado según me han referido después. Fue la primera vez que nos dimos permiso para sonreír, permiso para salir, permiso para cenar, además de una punta para llegar hasta el día siguiente, ¿no? Darse permiso. Permiso para volver a encender la tele, y aunque me duermo, no me interese, pues vuelvo a abrir la ventana de los intereses hasta afuera. Y cuando llegaré una llamada de Paloma Rocasolano, ¿no? Se le daba el permiso de venir a pasear al parque, ¿no? Cuando estaba muy reciente el suicidio de su hija, como lo recordáis, pues, por lo mediático que puede haber sido también el suicidio de la hermana de la reina en su momento, ¿no? Invertir energía emotiva en nuevas relaciones. Y quizá, para complementar el modelo de William Gordon, que eran cuatro en el live, aceptar la realidad de la pérdida, según este autor, dar expresión a los sentimientos, adaptarse al ambiente en el que el difunto ya no está y invertir energía. Lo de invertir, a veces hay gente que ahí también encuentra un mito de vulnerabilidad. Hay gente que con ocasión de la pérdida de su querido se afilia a movimientos que son de interés, ¿no? Asociación de madres cuyos hijos han sido asesinados, ¿no? Esto hay más en algunos lugares, hace durante el tiempo con la Embajada de Estados Unidos en Colombia, que tiene 1.600 trabajadores. Y había muchas situaciones de supervivencias de víctimas de homicidios. Y esto tiene la presidenta de la asociación, ¿y qué más? Que no, la identidad es la presidenta de la asociación de hijos asesinados por los paramilitares. Pero no es nada más, si se identifica solamente con esas nuevas relaciones que ha construido para asociarse y no morir en el intento, y nada más, pues eso pues, podrá convertir en solo víctima. Y aunque usted ha hecho la tarea de invertir energía en nuevas relaciones, crear una organización y relacionarse con personas que le pasa lo mismo, a lo mejor lo que está reforzando es el victimismo. Bueno, y hay un desafío también en todos estos grupos y programas que que generalmente son buenos para ayudar a las personas en duelo. Pues decía al principio, ¿no? 27 centros de escucha en España activos para atender al duelo. Algunos han nacido de parroquias, otros de cantas, otros de instituciones religiosas, el primero en el 97, y hacen fundamentalmente de personas que están preparadas para intervenir en duelos complicados, ¿no? Que están en su máster. Así que digo dos cosas solo sobre la... 5 minutos menos. Sobre la esperanza y abrimos un poco de diálogo, porque terminamos con los 4 minutos, por tanto, no. Bueno, entonces, ¿en qué consiste cultivar el dinamismo de la esperanza? ¿En qué siglo? Porque mira que es difícil tematizar la esperanza. Y mira que es fácil reconocer que sin la esperanza no podemos vivir. Y que la humanidad nace cuando reconocemos que nos habita la esperanza. Y una vez este párrafo en un libro que me relocopié, que dice, mire, lo he descubierto en estos meses. La esperanza es como la sangre. No se ve, pero tiene que estar. La sangre es vida, así es la esperanza. Es algo que circula por dentro, que debe circular y te hace sentirte vivo. Si no lo tienes, estás muerto, estás acabado. No hay nada que decir. Cuando no tienes esperanza, es como si ya no tuvieras sangre. Quizás estés entero, pero estás muerto. Así es. Bueno, la esperanza es, dice el otro de su secundario, es como la sangre. El desesperanzado, que es lo contrario de la esperanza, se quita la vida o se deja morir. El desesperado quizás no. Porque lo opuesto a la esperanza es la desesperanza, ¿no? Y yo no leí un trago, que alguno lo habría dicho, imagino, Pedro leí un trago, su esposo antropología de la esperanza, o aquel otro, la espera y la esperanza, un médico humanista de fama mundial, pues él que ha explorado la esperanza en los filósofos, en Gabriel Marcel, la esperanza en Santo Tomás, la esperanza cristiana, él empieza diciendo, pues si la esperanza es lo que nos, también nos asemeja a los animales. El animal, por definición, es el bicho que va a la cera. A la cera de todo. ¿De la presa para cazar y alimentarse? ¿O del enemigo para defenderse? O sea que esto de esperar es como muy, muy del ser animal antes de luego encarnarse el dinamismo de la esperanza en el mundo de las creencias y romper los espacios del tiempo y del espacio. Hay un trago, Pedro, en el trago distingue tres tipos de esperanza que puede ser interesante al menos caer en la cuenta de ellos. Y dice, no es lo mismo, en francés es más fácil. Una cosa es attendre, otra cosa es espoir y otra cosa es esperar. La primera forma de la esperanza es la que cultivamos cuando estamos esperando que llegue el agua, que llegue el tren. Digamos que se realice lo que anhelamos, lo que deseamos, esa es la esperanza, ¿no? La confianza en que se realice aquello que anhelamos. Pero este primer nivel de la esperanza no depende de que yo haga algo para que se produzca, se realice lo que anhelo. La actuación no depende de mi creencia, ni que quede puntual. Estoy esperando que lleve el agua, no depende de mí que se produzca, porque se va a producir. Pero me toca esperar, ahí está el ¿no? Hay un segundo nivel de esperanza que ya requiere de forma, y eso creo que es como muy bonito para empezar a describir la esperanza también con contenido cristiano, ¿no? Y yo digo, espero terminar la carrera, era por estudiar. Espero que crezca el árbol, pues si lo he plantado en parte, a lo mejor depende de mí que le cobre y le riegue. Es decir, que hay un tipo de esperanza que para su realización concurre la responsabilidad del individuo o de la colectividad. Hay otro tipo de esperanza, en tercer lugar, ya sería un hábito de segunda naturaleza, con la cual el ser humano se confía, se entera, se abandona, tiene paciencia. Aquí empiezan a salir las características de la esperanza cristiana. Se confía, se entrega, se abandona, tiene paciencia. Eso es lo que dirá San Pablo de la esperanza cristiana cuando si buscamos en la descripción de la esperanza en sus cartas, ¿no? Espero ser un buen padre. Es decir, no es solo que yo llegue o que haga algo concreto, ¿no? ¿Sabéis que el símbolo universal de la esperanza es? El ancla, como está en la diapositiva. Es muy sugerente. A mí se me antoja que es muy sugerente. Porque se evoca el ancla. La posibilidad de sentir un poco de estabilidad apegándose en algún lugar, ¿no? Estás siempre dispuesto a dar razón de vuestra esperanza. Y habría que decirle, explícate. A lo mejor algo se podría llegar por la vía de interpretar lo simbólico. Mira, a lo mejor más que con razones, el consuelo en la tradición grecolatina iba por el mundo de las razones. Todos los hombres son mortales. Tu padre es hombre, tu padre es mortal. Algo, tendría que estar consolado. Una de las grandes novedades del cristianismo es aceptar que por la vía de la argumentación, de la razón, no se lleva tanto al consuelo. Se lleva más por encontrar a alguien en quien apoyarse, que pueda darte un abrazo, que tú seas para mí el lugar donde único el ancla en la tempestad emocional y espiritual que me produce la pérdida de un ser querido. Tener a alguien donde apoyarse, esto es muy hermoso, ¿eh? Para que está también la dimensión comunitaria de la esperanza, para que apelará Ernest Bloch fundamentalmente, ¿no? Si la comunidad también, además de ser esperante grupalmente, es un lugar donde me puedo apoyar, es decir, si creer en Dios genera red, genera comunidad en la que me puedo apoyar en el duelo, pues entonces también se justifica que tenga sentido creer, por esa dimensión horizontal de encontrar dónde hincar el ancla en la tempestad del dolor de cada uno. La identidad de la esperanza es un constitutivo de la existencia humana, no se puede no tener, forma parte de nosotros como la sangre, decía el otro, vivo, luego deseo. Lo mismo que no puedo no pensar, de igual modo no puedo no esperar. ¿Y cómo es la esperanza? Algunas palabras. ¿Cómo es? A lo mejor, primero, ¿cómo no es? A mí se me antoja que es difícil hablar de la esperanza. Diríamos, unas cuantas asignaturas podríamos hacer de la fe y la rellenábamos cualquiera. Unas cuantas asignaturas podríamos hacer de la caridad y la rellenábamos cualquiera, hasta desplegar también tipos de formas de solidaridad, de amor y de ese seno. Ana, ¿cómo dar razón y tematizar la esperanza y su contenido? Es un desafío, insisto, como más. También muchas veces muchas personas se dicen creer, pero si les preguntas por el contenido de la esperanza, ahí se derrumba, ¿eh? Y ya no hay. No hay sintonía entre profesarse creyente, me admiro a Jesús, hijo de Dios, pero no me digas que no me digas que también crea en la resurrección, porque ahí nos perdemos, no solo pensemos en los laicos, que los dinamismos de la fe son para todos los seres humanos, ¿no? Y podemos encontrar agujeros por cualquier sitio. Bueno, la esperanza no es mero deseo, aunque la base antropológica de la esperanza es el deseo. Yo deseo está mejor, lo creen mediante la esperanza, en realidad es una cosa negativa, es la última o única que no sale de la caja de Pandora en el libro de Pandora, se queda solo la esperanza. ¿Y para quién sirve la esperanza? Pues para el enfermo porque no tiene salud. Es decir, para el que tiene alguna carencia, pues le sirve porque no teniendo, pues con la esperanza se hace la ilusión de que puede ser. Y en ese sentido, en el mundo griego la esperanza se ve como algo más negativo que como un mismo positivo. No es mero de eso. Deseo se agota en el corto plazo en la satisfacción. No es mera vitalidad. La esperanza convive con las situaciones de mayor desierto motivacional. Se puede tener esperanza después de que se muera la tierra, dentro de nuestras casas. O sea, no es mera vitalidad. No es el optimismo de la botella de estar medio llena en lugar de estar medio vacía. Y nada más lejos que dar razón de nuestra esperanza que las palabras de la palmadita en la espalda, ¿no? Hay que tener esperanza. Esperanza es lo último que se pide, que tiene su origen en el mito de Pandora, esta expresión, ¿no? Creo que la esperanza no se transmite con las palabras huecas por bien intencionadas que estén. Alguno de vosotros me ha dicho, antes decíamos que acompañen el sentimiento, ahora ya no se dice, pero en realidad si masticáramos esta expresión, mira qué bonita. Que acompañe en el sentimiento. No digo para decirla, para recuperarla, yo sé que decirla, ¿no? Sino que ahora estamos aquí para pensar. Acompañar a la gente lo hacemos cuando no pensamos aquí juntos. Acompañar viene del latín, ¿no? Un pan, comer pan juntos. Se dice en el sentimiento, no se dice que acompañe en tu tristeza, en tu rabia, en tu culpa, en el sentimiento que estés teniendo de algo de Dios, ¿no? Se dice en el sentimiento, el que sea, fíjense. Me siento a la mesa de tu pan emocional y lo masico contigo, o acompaño. Qué bonita esa expresión si lo pensáramos y lo consiguiéramos practicar por algún tipo de arte de acompañamiento, ¿no? Bueno, hemos dicho que no es el optimismo, mera vitalidad, optimismo ingenuo. San Pablo la describe en diferentes momentos, ¿no?
y tuviéramos que decir cuáles son los tres atributos de la esperanza, que es el título de lo que yo quisiera que fuera un libro mío o un año que tenga tiempo. Los tres atributos o algunos atributos de la esperanza. La confianza. Digamos, el que espera, confía. Nadie come en un sitio donde no haya preparado él mismo la comida, sino confía en que la haya preparado dignamente, bien. Nadie sube, lo hace pensar, la hay del trago de manera muy insensata también, y su gente para desplegar lo que hay detrás de la esperanza. Nadie sube en un avión si no confía mucho en un conjunto de profesionales que hayan chequeado, que estén controlando que no nos vamos a tocar, que hayan supervisado que no se aborrece el piloto, en fin. Nadie sube porque le gustan los colores de la marca, dice la entrada, sino porque entrega la confianza para que alguien le acompañe y le facilite el logro de lo anhelado, ¿no? Pues quiero llegar a Barcelona. Y alguien me puede, porque yo solo no sé volar, alguien me puede apoyar para conseguir aquello que era anhelo. Nadie se sube en el autobús si no confía mucho. Así es la esperanza cristiana. Aterriza en esta dimensión antropológica tan hermosa, mucha confianza detrás de quien espera. El último término, la esperanza desde el punto de vista antropológico, y después la cristiana, voy a decir, tiene mucho de abandono. Hasta los mismos ejemplos que estoy citando, nadie entra en un quirófano sin esperanza, por supuesto, pero masticando que tiene la esperanza, nadie entra en un quirófano si no se abandona, hasta dormido, podrán hacer conmigo lo que quieran porque será para un bien mayor, aunque haya algún momento de transición en el, después que no me guste a la persona. Hay mucho de abandono en el dinamismo de la esperanza, como también hay mucho de paciencia. No sé si muchas veces habéis parado a masticar el significado de la esperanza. Pero si uno va a la estación porque va a recoger a un amigo y llega a las 3, y son las 3 y 5, o un minuto, pues lo más probable es que nos digamos, pues ya, tras 13 minutos nos vamos. Es probable que cultivemos la paciencia para seguir entregados a la confianza de que se va a realizar aquello que nos ha unido a contribuir, a esperar, ¿no? Aquello que nos ha unido a esperar. La esperanza comporta paciencia. Los procesos de acompañamiento comportan esto con uno mismo y con los demás. Y si no llega y son las 13 y 13 minutos, es probable que tengamos que perseverar, porque hasta que no tengamos más información o se desmienta que va a llegar, pues habrá que perseverar y ser fieles en ese dinamismo de abandono y de paciencia y de confianza para que se realice lo que anhelamos. Bueno, así nos ayudan algunos. Y hay que tener coraje, coraje para algunas situaciones en las que lo define la esperanza, ¿no? Coraje para dejarse operar. ¿Para qué? Para vivir a un tigre que pesa no sé cuántas toneladas y se va a poner a volar, ¿no? O a 300 kilómetros. Hay que tener coraje. Eso es lo que esconde en la esperanza. En este sentido, se podría decir que la esperanza tiene apellido, como dinamismo. Y para terminar, pues digamos una palabra de la esperanza desde el punto de vista cristiano. Los seres humanos yo creo que somos muy pobres. Estoy en este momento que parece que soy rico de palabras para hablar de la esperanza. Yo creo, no sé ya de la ironía, yo creo que somos muy pobres para... ¿Qué serán los que serán? Era el título de los diálogos en la Catedral de Burgos el otro día, que nos entrevistaban a una doctora de medicina y a mí en esas celebraciones culturales que se están haciendo en la catedral con ocasión del centenario, ¿no? ¿Qué serán los que serán? ¿Cómo somos tan pobres para ponerle contenido? O nos parece que es muy poco decir el credo, que ocupa como un párrafo, creemos que es la resurrección, caramba, ¿te parece poco? No hay que añadir necesariamente mucho, ¿te parece poco creer en la resurrección, en que Dios nos pone de pie, en que el amor Dios tiene la última palabra por encima de la muerte? ¿Te parece poco decir que este es el contenido de la esperanza? Como somos muy pobres con las palabras, pues, aunque no sean pocas, pues terminamos utilizando también el mundo de los símbolos y de los ritos. Los simbólicos, los que unen, nace también para expresar, porque las palabras no siempre son capaces, ¿no? Los ritos tienen mucho poder. Los ritos, sabéis, han sido estudiados por algunos, particularmente desde la sociología, pues marcan el inicio, la transición y el final, ¿no? El inicio, el rito de iniciación. La transición de soltero a casado, ¿no? De no cristiano, y el final, la muerte.
Los ritos fúnebres son grandísimas oportunidades que tiene el ser humano, antes de ser cristiano, el ser humano para cerrar, para simbolizar, para expresar lo que ha significado el vínculo, para poner símbolos donde las palabras se hacen voces.
¡Qué disgusto! El sábado pasado, en el funeral en el que yo fui, que por tercera vez pasaba lo mismo, yo como un fiel más, en aquel lugar que no hace falta que me acuerde más. Pero el solo hecho de que quien presidía el rito cambió el nombre de la tercera vez del difunto, con la mala suerte de que en lugar de Rafa dijo María José, y María José se llama la hermana Viva, que estaba en primera línea, y lo repitió varias veces. Este descuido que habla de falta de cuidado, que cualquiera puede tener, ¿no? Fue obviamente mi familia y de mis extensas que participaban en aquel funeral lo único que quedó a modo de disgusto de aquella gente. Ya se pudo citar mil veces a nuestra esperanza en Cristo, y Cristo es nuestro apoyo, y el Señor es mi pastor, lo que quiera. A mí me ha querido mandar a la tumba.
Yo soy yo. Lo lanza como esta ciudad, que estamos en casa también para decirnos cuánto importante puede ser, porque traigo lejos, simplemente, cuánto importante puede ser el cuidado de la dimensión del sol. Con ese delito, pues hasta la sabiduría popular se ha encargado de decirlo de masa. Mira, fulanito, le han enterado como un perro. Quiere decir que es rico. Porque los ritos están, hay cosas religiosas, o están para humanizar, para tener sentido, donde nos quedamos también sin sentido. Estamos también en la envergadura que tienen los ritos, ¿eh? Cada vez está capaz de ponerse delante de una asamblea roja. Algunas veces tan rota porque se suicidó a alguien, su hijo, su hermano, su amigo, tan rota. Y alguien toma el cuadro de decir algo. Para esto hay que hacer un monumento a los pastores, ¿no? Que buscan, además, repetir algunas cosas, porque así son los ritos, tienen que ser rutinarios, no podemos celebrar el cumpleaños y cantar cumpleaños feliz, porque con las mañanitas estamos en otro sitio. Quiero decir, hay que aceptar que los ritos son rutinarios, ¿no? Pero ¿cuánto podemos ayudar y cuánto podemos no ayudar? ¿No? En los ritos, el tiempo de la sed y de la esperanza terminaron, es la hora de decir. La esperanza, además, por definición, se muere, lo dice San Pablo, pero no es presente. La esperanza morirá con el cumplimiento de lo que se espera, ¿no? Ahora vemos por rojo, ya lo veremos cara a cara, y nos lo decía San Pablo a los Corintios, ¿no? La contemplación del cadáver, por más que vayan cambiando las costumbres, hay que decir que yo creo que tiene un grandísimo poder de convertirnos a todos en filósofos. Y si no, el cadáver del mundo, y si no, del mundo del cajón. Pero no es lo mismo, ha muerto, pero por eso trabajamos tanto para recuperar restos. No es lo mismo, ha muerto, que ahí tiene sus restos. Que mientras los contempla, 5 minutos o un día, te pregunta dónde está y qué ha sido de mí con él, ¿no? Y la pregunta, ¿dónde está?, que no tiene respuesta, porque cualquier contenido de la esperanza no podrá responderse en clave del lugar. Después de la muerte no hay espacio ni tiempo, a nadie le ponemos un reloj para que sepa qué día es el día siguiente y 4 años después, ¿no? Y aceptar esto también nos puede ayudar a resignificar lo que es el contenido de nuestra esperanza. En el duelo en la esperanza está dando, la esperanza en el duelo, está dando también espacio para producir de manera visual lo que anhelamos. Que es, no sé lo que significa, pero supervivencia, eternidad. Hay 30 millones de muertos en Facebook, ahí es. Y es claro con los vivos, digamos, a nivel físico, real, también en el mundo virtual es real, separamos los muertos a los vivos del cementerio o a la ciencia, y los vivos al bollo. En el mundo virtual, vivos y muertos, aunque ya hay cementerios y ceremonias y velas virtuales y ramos de flores virtuales y libros de visitas virtuales y ritos fúnebres virtuales, los hay. Hay muchos vivos y muertos en esto. Y muchos muertos que siguen actuando como vivos. Porque sigue respondiendo el sistema como le gusta o como mañana es cumpleaños, o algunos cogen las claves de los difuntos y le dan vida a su hermano. Un amigo mío sacerdote se murió, le iba a dar una unción, de repente se desplomó, su hermana le agarró las contraseñas y sigue dando de vida y escondiendo. Y esto es un peligro y es un desafío que nos hace plantearnos preguntas, como también los códigos QR que empiezan a ver en algunas lápidas, ¿no? Que acercas con el móvil, escaneas y dices, Lázaro, Francesa, para entender, ¿no? Que efectivamente en tu móvil descargas pues las imágenes, los sonidos, los contenidos que alguien haya programado, y esto también es el contenido virtual de la esperanza convierte en una mercancía. No sé si habéis visto esta película, es la serie, esta película de Matemán, una serie de Black Mirror, como es en Netflix, que se titula Ahora mismo vuelvo. Una pareja os da consejo realmente para ver a dónde nos lleva, y con esto termino, el mundo virtual. Una pareja, se muere de repente el joven. La chica se queda sin marido y además descubre que está embarazada. Pobre chica. Y sobre la le dice, si quieres, empieza a escribirle y ven y ya verás cómo te responde. En este ciclo de internet te responderá tu marido fallecido, porque hay servicios que consisten en reconstruir con la audiencia digital un ser virtual lo más idéntico posible al que has perdido. Y entonces se respondió a uno que le parecía a tu pene. Y esta mujer cerraba a un clavo del mundo, que es lo que hace todo ser humano cuando pierde un ser querido de manera inesperada, ¿no? Y le llega a responder y le llega enseguida un mensaje que le dice, si quieres, este es el primer paso. Ahora le enviamos en un paquete un androide que se meterá de esa manera y tendrá todas las virtualidades y se parecerá absolutamente a tu ser querido fallecido. El cuerpo espiritual de San Pablo, reconstruido de manera ficticia en un androide, le llega un paquete. Lo compra un Samsung, pero muy amable, porque es idéntico a su ser querido, que hace de todo, en no tener iniciativa, en no discutir por su propia iniciativa. Será un infierno. La recuperación virtual del ser querido se convertirá en un infierno. Lo cual da que pensar sobre, en realidad, cuál es el contenido de nuestra esperanza. También para pensar que nunca se verá satisfecha y bueno, ¿no? Que no consiste en volver al punto de antes, sino entregarse a la confianza en Dios. Bueno, ¿cuál es el contenido de la esperanza? Vosotros sabéis perfectamente que más que la inmortalidad del alma, en el sentido teológico, es la resurrección. Y entregarse a la confianza de que Dios nos pondrá de pie, y que no tenemos muchos modos de explicarlo, que el amor no tiene última palabra, la muerte no tiene última palabra, pues pueden ser algunos modos provisionales solo de explicar, de decir cuál es el contenido de nuestra esperanza. Santo Luis dirá, pues es que la esperanza es la misma que tiene de esas dos hermanas mayores, pareja francés y filósofo, Francisco, cuando las tres niñas también andadas de la mano, parece que las mayores son las que tiran, ¿no? La fe o la caridad. Él dice, en realidad, es la pequeña, que parece que es llevada por las demás, es la pequeña, la que va tirando y la que sostiene a las otras. Muchas gracias por estar aquí.